Empezamos con Moda en la Onda y aquí estamos muy bien acompañados por Laura Opazo. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Laia Pose. Buenas noches.
Buenas noches.
Y además con invitada que repite, Susana McPherson. Bienvenidas a todas. Qué bien teneros aquí. Acércate el micro, Susana, así te podemos escuchar. Y bueno, hoy hablamos de influencers de moda. A ver, contadnos un poco qué es el término este influencer, que está en boca de todos, pero a lo mejor no lo tenemos muy claro, ¿no?
Exactamente. Bueno, influencer al final yo creo que sabemos un poco lo que es, ¿no? Es una persona que con cierta credibilidad, ¿vale? Habla sobre un tema específico del que, bueno, pues tiene sus seguidores, ¿no? De que al final, pues ven en nuestro
un
caso
tema
su estilo.
De que esta persona sea especialista.
Efectivamente, ¿no? Y que tiene una influencia en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, moda, pues en sus estilismos, en el estilo de vida, en belleza, las recomendaciones que pueda dar. Y al final, pues conecta con un público, con su público, y ese influencer, al final, cuando hablamos de influencer, pues en redes sociales, cuando se supone que tiene más de 10.000 seguidores. Cuando tú ya tienes más de 10.000 seguidores, eres un influencer.
Ah, sí, pensaba que hacían falta muchos más.
Pues no. Lo que sí que también es importante es plantear también qué tipo de influencer eres, ¿no? Puede ser un influencer de redes sociales de YouTube, por ejemplo, ¿no? Un youtuber, en Instagram, un instagramer, un de blog, un blogger. Entonces,
o sea, que eso son todas ramificaciones,
ramificaciones del influencer.
En cada uno en su cosa.
Efectivamente. Al final, un influencer es que tiene, pues eso, una influencia sobre un extracto de la sociedad que decimos es a partir de 10.000 seguidores, 10.000 personas.
Tampoco son tantas.
No, sobre todo cuando...
personas en el mundo, quiero decir.
No. Y además, cuando te vamos a hablar de las granjas de seguidores que se compran.
No son tantos, pero piénsalo en estadios de fútbol o en conciertos, así ya piensas en 10.000, ya no te parece tampoco.
Ya. Sí.
Ya, eso puede ser. Eso
no, y además conseguir seguidores en Instagram no es tan fácil. A veces es un goteo, o, no digamos en Twitter. O...
Si no lo compras, vuelvo con
si
mis
no
granjas.
Compras. Vale, bien. Pues, hablemos de las granjas entonces. Dime. ¿Cómo?
Yo no quiero ser influencer, pero lo mío, mis seguidores, es goteo. Yo no compro nada, sino que me los gano.
¿Cuántos seguidores tienes tú, Susana?
8.000, casi 100.
¿Estás a punto? ¿A punto de ser influencer?
No, soy nano algo.
Nano-influencer.
Nano-influencer a partir
pero
de...
Pero que no es lo mío, que yo no nichos... quiero ser influencer. Yo lo que soy es asesora de imagen.
No, ya. Pero a partir de cuánto
pues
eres
son
nano-influencer.
Influencers que tienen que influyen sobre un nicho mucho más pequeño.
¿Pero y eso tiene una medida o no?
Pues, hombre, pues si estamos hablando que influencer es a partir de 10.000, pues nano-influencer estaría a lo mejor en 8.000, 9.000, o sea que Susana, aunque no quieras ponerte la etiqueta, eres una nano-influencer.
Además...
Y tú eres una influencer.
Bueno, no me gusta yo...
Hombre, sí.
Tampoco lo gusta.
En realidad, a ver, no me gusta definirme así porque...
No, bueno, ya sé que no
es
te
mi
gusta.
Trabajo, o sea, claro.
Pero bueno, de hecho, entonces, según la definición que ha dado
según esa
Laia,
definición, sí. Pero bueno, espero no...
Y además, dentro de esos 10.000 seguidores, que ahí lo que estamos hablando es seguidores, ¿no? El número de personas, pues, que te siguen. Pero tu popularidad, y más en las redes sociales, no solo se determina por eso, sino también, pues, por la conversión, ¿no? Que eso lo conocéis bien, que eso es lo que realmente cuesta... ¿no? Pues la comunidad que tú vas generando, pues que te hable, básicamente, feedback. ¿No? Que haya un feedback y que realmente estén interesados y participen y generan contenido contigo, ¿no? De calidad, al final, generas una comunidad. Entonces, por ejemplo, Susana, pues tiene una comunidad de mucha calidad. Entonces, es una, se puede decir, influencer de calidad para las marcas, porque al final, a veces no es tan importante los seguidores que tienes, sino como la calidad de esos seguidores. Las marcas buscan mucho el perfil
genera.
De Susana, por ejemplo.
Pero tus seguidores, ¿por qué son de calidad? O sea, a ver si...
Pues porque lo que yo subo a Instagram no es nada muy, no sé cómo describirlo, es de mucho, son fotos con mucho gusto, que puede, para inspirar más que otra cosa a las personas, no tienen por qué comprarse lo que está ahí en ese momento, es más que nada inspirador. Y después el tipo de persona que a mí me sigue es una mujer entre 45 y mi edad, incluso un poco más, con las que tengo muchísimo contacto, porque yo suelo escribir sobre moda, pero de paso, como tengo este humor andaluz, hija, pues no sé, digo cosas que se mueren de risa. Y entonces no te puedo explicar la cantidad de personas que me escriben por privado y yo les contesto.
Qué bueno, qué bueno.
Pero es que es una comunidad activa de calidad.
Importante lo que ha dicho, ella crea contenido de calidad. O sea, no se limita a subir una fotografía, a poner una frase filosófica o incluso una foto de un desnudo en la playa, que esas suelen subir los likes de forma vertiginosa, sino que tú creas un contenido que hace que la gente aprenda contigo, te acompañe cada día, porque al final dicen, preciosas. A ver qué cuenta hoy Susana.
Te lo prometo,
y al final,
cosas preciosas.
Claro, creas un engagement con ellos, ¿no?
Es decir, me alegras la mañana, qué sentido de humor tienes, qué cabeza tienes, cómo eres de, no sé, me dicen hasta sabia, que yo me quedo un poco como diciendo...
Qué bueno.
Es mi manera de ser, ¿sabes? Entonces yo creo que soy muy transparente y eso hace que la gente te vea de, si engañas, tarde o temprano te pillan.
Sí, es que al final está claro que las marcas, o mismo cuando tú ves la popularidad de un influencer, te estás fijando mucho en los me gustas y en el número de seguidores que tiene, ¿no? Y sobre eso, pues dices, esta persona pues es relevante, ¿no? Dentro de lo que habla. Pero realmente eso se puede comprar, ¿no? Que hablábamos de las granjas rusas.
Entonces,
las granjas.
¿Qué es esto de las granjas?
Las granjas rusas, bueno, eso quería comentarlo un poco después, pero me voy a meter en este tema. Pues que nada, que los seguidores se compran. Los me gustas se compran porque se ha demostrado que ser influencer es ultra, súper rentable. Tú date cuenta que una persona que tiene alrededor de lo que te comentaba, ¿no? Se considera influencer de 10.000 seguidores, más o menos por publicación puede ganar entre 200 y 400 euros. La marca le va a pagar ese dinero. ¿Qué quiere decir? Si lo monetiza, ¿no? Porque al final hay gente que tiene esos seguidores pero que no trabaja con marcas. En caso de que sí, estamos hablando de ese presupuesto mínimo. Entonces, claro, ahí si tú sabes que puedes llegar con esos seguidores a ganar ese dinero, ¿cómo consigo esos seguidores? Y se han creado los rusos, que son muy listos, por 100 euros tú compras las granjas de me gustas y por 100 euros consigues 10.000. Y con 10.000 empieza tu carrera de influencer.
Más barata que la carrera universitaria.
Y además se ha hecho una investigación, un estudio, la compañía de seguridad Check y en la Universidad de Baltimore, que hicieron una investigación con 10.000 influencers, ¿vale? Investigaron a 10.000 influencers y a esos 10.000 influencers vieron que el 25% de los perfiles que tenían eran falsos, los habían comprado, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir?
¿Cómo lo saben?
¿Cómo lo saben? Pues porque lo investigan. ¿Cómo lo investigan? Pues viendo si son reales o no son reales. Y ahí es cuando se dan cuenta de que no son reales. Son creados por robots, al final, que están generando
granjas,
los me gustas.
No solamente son las rusas, granjas, sino también
turcas. O sea, que tú no estás pagando a personas rusas
en este caso
para que se hagan seguidores tuyos,
no,
sino que está todo robotizado.
Es un poco, a ver, tampoco ha faltado una mega máquina para descubrirlo. Yo recuerdo una vez que me contaron, no sé si no eran granjas rusas, pero no sé si eran de Turquía o de no sé qué país. Y el caso es que me dijeron, fíjate cuántos Mohamed siguen a esta influencer. Seguían un montón de Mohamed, que luego tenían un perfil con tres fotos y ya está. O sea, eran o huecos o realmente con un contenido un poco extraño, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no sé, a lo mejor hay que buscar un Igor o algo así para ver cuántos rusos siguen de repente a una influencer de categoría o que pensamos que de repente tiene un montón de seguidores, pero en realidad pues está a la orden del día.
La orden del día y lo que te digo, bueno, podemos ramificar, ¿no?, la conversación y ver cómo lo analizan, porque está claro que ya a día de hoy se descubre fácilmente, pero bueno, siguiendo un poco con el hilo, investigaron a 10.000 influencers, ¿vale?, de los cuales lo que os comentaba, el 25% de los perfiles eran falsos, pero luego también contactaron con agencias de comunicación, que son las que contratan a estos influencers, y de 800 que contactaron con ellas, 600 confirmaron que habían contratado a alguno de estos influencers, con lo cual al final se está diciendo que entre el 25 y el 30% de una inversión de una marca, de una empresa a una estrategia de influencers, ¿no?, de marketing, pues van a perder como mínimo esa cantidad de dinero. Y ya no solo eso, si ya nos centramos en Instagrames concretos, se ha visto de estos profesionales muy reconocidos en los medios, ¿no?, como influyentes, que el 95% de sus seguidores no eran reales. Es decir, que habían hecho una estrategia desde el principio fraudulenta para conseguir dinero a cambio. Regalos, dinero, o sea, es un negocio que, como no se ha profesionalizado y ha sido tan rentable y está siendo tan rentable, ahora se está empezando a descubrir, ya desde hace 2 años, 3 años, pero sobre todo ahora, que las marcas han perdido auténticos millones, miles de millones de euros, ¿no?, con estas estrategias.
De hecho, quería contar el caso de una influencer china que esta pasada primavera se descubrió un poco el fraude que estaba llevando a cabo, ¿no? Para empezar, esta mujer de 58 años hizo pasar por una posadolescente de 15 y 16, se convirtió en toda una influencer allá en China, subía constantemente stories, pero siempre enmascarada con un montón de filtros, y pues se convirtió en su majestad, así le llamaba a toda su comunidad de seguidores, que se contaba por millones. Evidentemente cobraba por subir publicidad de las marcas, tanto en stories como en fotografías, y no le iba nada mal. La verdad es que como siempre se enmascaraba incluso con monigotes, ¿no? Esta cultura asiática que les encanta como customizarse las fotos y los stories y demás, le ofreció a sus seguidores la posibilidad de hacer un crowdfunding, conseguir 12.000 euros y poder ella pues mostrar su cara real, que iba a ser también una cara ficticia. Y un día se olvidó poner un filtro haciendo un stories directo y se descubrió que no era una chica de 15, 16 años, sino una mujer de 58. Entonces, bueno, pues automáticamente cerró toda la red social, eliminó su perfil en el resto de redes que tendría abiertas, que imagino que sería Facebook, etc. Y tú imagínate cómo se quedó toda la comunidad de Instagram china, ¿no? Diciendo, hemos seguido por millones a una mujer que nos vendía una auténtica falacia y mentira. No ha sido el único caso, pero ha sido como el último y más escandaloso, ¿no? Y llegó a recopilar, por cierto, de esos 12.000 euros, llegó a recopilar 5.000 en su crowdfunding, justo que acaba de arrancar. O sea, que imagínate el dinero que podía haber recaudado si hubiese seguido adelante, ¿no?
Es una barbaridad. Por ejemplo, Chiara, ¿no? Sí. La italiana, ¿no? A ver, ayúdame. Chiara
Ferrani,
gracias.
Sí, Chiara Ferrani, es más fácil, Chiara Ferrani.
Perfecto, pues tiene 17 millones de seguidores y de media por una fotito está ganando 17.000 euros. Y eso se está hablando de que es a nivel mundial, es decir, si ya nos vamos a nichos, como por ejemplo Paula Echevarría, que es más pues a españolas, ¿no?, directamente, uh-huh. Pues casi la desbanca, ¿eh? Lo que hablamos de su caché, tiene 2,9 millones de seguidores y de media son 15.000 euros por publicación. Además...
¿Pero cómo que por publicación? Por publicación. ¿Cada vez que publica algo en Instagram?
Sí, cada vez que publica algo...
¿Fotografía?
Por fotografía, 15.000 euros. Y ya no solo eso...
¿Es una fotografía donde hay una publicidad encubierta? De algún tipo.
Alguien se lo tiene que pagar.
Pero quiere decir que estás publicitando un champú o un... en cada publicación.
Un poco lo
o sea,
que...
no publica como yo que se puedo publicar yo, que son fotos...
personales.
Personales,
cuando
digamos,
una
o
marca
profesionales,
de...
¿no? Pero...
Claro, cuando una marca, que al final ahí volvemos un poco a lo que comentábamos el otro día, esa publicidad encubierta, está pagando a una de estas personalidades, influencers, están pagando por esta chica 15.000 euros.
No, pero...
Un momento, un segundo, sí, porque pero... luego, aún por encima, ya no solo es lo que las publicaciones que salen pues en las redes sociales o en su blog, sino que luego van a eventos, ¿vale? Y por ejemplo, esta persona, Paula, ¿no? Uh-huh. Paula, cuando antes de divorciarse de David Bustamante, iba a un evento y pues su caché aproximadamente eran de 6.000 euros. Ahora mismo está entre 30.000 y 50.000.
Un divorcio que le ha salido fenomenal, ¿no?
Fenomenal, o sea, que aún por encima de su vida, ¿no? Yo creo que... Y perdóname, ya está.
Sí, no, lo que voy a decir es que no sé el caso de Paula Echevarría porque no sigo sus andanzas en Instagram, pero en el caso de Chiara, ella sí normalmente taguea la palabra advertisement debajo de cada publicación, tanto sea en stories como en el perfil. Es decir, uh-huh. Ella por lo menos, de alguna manera,
¿Qué,
sí...
¿Qué significa eso?
Pues que reconoce que está haciendo publicidad. No te la está colando. O sea, ella utiliza la palabra ad o advertisement y lo pone siempre. Entonces, uh-huh. Me refiero, yo no sé en el caso de Paula Echevarría, uh-huh. Pero bueno, en este caso, porque es un poco lo que se debería hacer, ¿no? En
siempre.
Realidad.
Con esto. Uh-huh.
Es que al final la publicidad cuando es encubierta ¿no? Es desleal, es ilícita, ¿no?
Igualmente que en una revista a lo mejor haces un reportaje publicitario y pones publireportaje en un lateral de la revista, uh-huh. Aunque bueno, normalmente van forradas de publicidad y te la van colando en cualquier artículo, pero digamos en los que son un poquito más evidentes, pues deberían de poner publireportaje y así se suele hacer.
Sí, entonces, es que tiene que haber un autocontrol, por lo menos. Sí, sí.
Bueno, pues vamos a poner, veo que aquí hay una canción irónica sobre Instagram.
Sí, porque claro, como...
¿no? A ver, Amalio, ponnosla, porque ¿qué decías? ¿Hola ya?
No, porque es que vamos, lo de Instagram y hacerte la foto, ¿no? Que hay mujeres que están como 14 horas, ¿no? Para hacerse una foto es surrealista.
Igualito que yo.
Lo-fi, Amaro, just two filters you have to know. Take a picture of the sky. Sexy filter on a homeless guy. Cute. Let's get brunch. I want my eggs with hollandaise. Those will look good in a photo. Hashtag delicious. Got it. Street sign. Someone's pee. Filter the ground, then run into a tree. Sepia, the cut on my head. Then
Laura, que querías añadir algo, ¿no?
Quería simplemente hacer una puntualización, porque a raíz de todo esto, de todo este escándalo, ¿no? Un poco que estamos aquí desmarañando, lo curioso es que ahora hay un montón de másters y de formaciones incluso online, de cursos online, para preparar a la gente para ser influencer. Lo cual es, ¿un influencer se nace o se hace? O sea, es un poco curioso, ¿no? O sea, que ahora un montón de gente joven, en vista de que, oye, poder vivir a todo trapo gracias a tus redes sociales es algo aparentemente tan fácil, bueno, pues la gente joven ya no quiere estudiar una carrera.
Bueno,
sino
fácil
que...
no es, ¿no? Ya lo sabemos.
Hombre, no sé, pagando a base de talonario...
¿Cuántas influencers hay en el mundo que realmente viven de eso?
Uh-huh. Pues mira, influencers hay 20 millones pero, todo el mundo.
En 20 millones, pero que digo, quitando las que... son influencers porque han desarrollado,
claro,
una profesión.
Hombre, una minoría.
O sea, no las que son influencers porque tienen 15 años y tienen, bueno, pues algo especial, sino, o sea, personas que han desarrollado su profesión y que por lo tanto se han convertido en influencers, pero eso es otra cosa.
Claro, eso,
o sea,
es una minoría.
No quiero
minoría.
Decir, Gwyneth Paltrow, bueno, pues es una actriz que le han dado un Oscar, uh-huh. Quiero decir que no es lo mismo,
exacto,
¿no?
Efectivamente, exacto. Pero me refiero, ya no estamos hablando de esos influencers que han conseguido contratos millonarios con firmas, sino un influencer medio, uno que gane
digo
un...
que en los 20 millones de influencers están incluidos.
Claro,
los que...
eso es el concepto de influencer, ¿no? Uh-huh. Que se supone que hay 20 millones, ahora que lo monetizan, o sea, que vivan de ello, eso es una minoría. Porque al final ahí hay unas estrategias de marketing, uh-huh. Hay pues muchas cosas detrás.
Sí, pero que es algo atractivo para que la gente joven ahora mismo que se está decantando por estudiar una carrera y que los sueldos son los que son y están como están, de repente digan, oye, ¿y por qué no? Y ahí es donde han visto también las escuelas de formación un filón y se están impartiendo másters, es que
claro,
vamos,
es que
metes la palabra,
dinero.
Cómo ser un influencer en Google y te salen un montón de másters y de cursos hoy en día, ¿no? Que es como
otra
bastante...
cosa a valorar también es cuál es la vida media de un influencer. ¿No? Uh-huh. O sea, ¿cuánto tiempo pues, consigues mantenerte en el mercado, ¿no?
Por eso nosotros no queremos ser.
Que tampoco, que no sé si es mucho tiempo, porque...
No, mira, una cosa que dicen...
Tienes una base realmente con...
Claro. Mira,
trabajo.
Una cosa que dicen los influencers, que llevan muchos años, desde el 2010, ¿no? Que es un poco cuando empezó todo, es que haberse mantenido es dificilísimo. Claro. Y sobre todo cuando son influencers de calidad, porque al final, si eres un influencer de calidad es porque tienes una comunidad de calidad. Entonces, al contrario, dicen que es muy complicado cuando eres realmente un buen influencer. Esto es como aprovechar la oportunidad. Es decir, voy a ganar unos miles de euros, me van a regalar un montón de productos, pero la fama rápidamente como sube, baja. Luego los que se mantienen son realmente los de calidad. Eso es, yo creo que en cualquier sector y en cualquier cosa,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí. Bueno, pues dicho esto, Susana, pues me ha salido un libro aquí preciosísimo.
Que te ha gustado, a mí me encantó.
Muy, muy bonito, sí, que...
De que sí, lo miras y da mucha vida y te da...
Advanced Style.
Advanced Style. O sea, yo diría, como lo traduciría por un estilo maduro, ¿no? O algo
sí.
así. O...
Y vemos las fotos de mujeres.
Sí.
Bueno, viejas,
de todo tipo. ¿De son todo mujeres tipo? Mayores, sobre todo de 65 a 80.
Vieja me parece que hay que utilizarlo.
Sí,
vieja
sí,
y viejo,
claro.
O sea,
exacto.
De
Why not?
Edad,
es
mayores,
igual que joven.
No sé
es como,
maduros.
No sé,
fíjate,
que te llamen blanco o negro.
Sí.
Pues, si
pues
blanca,
pues claro, ya está. Pues al niño se le llama niño y al viejo se le llama viejo. No pasa nada.
Y me encantan porque miran estas fotos como...
Son unas fotos de mujeres con un estilazo, ¿no?
Cada una personalidad increíble.
Cada una a su manera, ¿no?
Sí, sí.
Para lo que me lo decías tú, Laura, al principio del programa, ¿no? Para no ser transparentes.
Exacto,
tú, Susana.
Yo soy la de ella, sí. No voy antes muerta que invisible.
Claro, claro, claro. Porque a partir de eso que se dice una cierta edad,
hombre,
una se convierte en transparente.
Sí, sí, yo lo creo.
Pues
pero
está
lo que
guapísima,
es que
Susana.
Vuelta, yo le he dado la vuelta, o sea, Ayanta, yo he sido una mujer que, bueno, pues soy muy extrovertida, me de unos 75, no era del todo fea y como era graciosa, pues yo me lo pasaba muy bien, voy a ser clara, tenía éxito, ¿no? Y de repente llegas a una edad en que además te separas y todo esto... Y es que no te mira, pero ni el albañil de la obra, o sea, y hay que asumirlo y ya está. Pero entonces yo lo que he hecho es decir, bueno, pues no pasa nada. Comprendo que ya no soy la más buena de la playa, ni lo he querido ser nunca, pero bueno, si alguna vez lo pensó alguien, pues fenomenal.
Uh-huh.
Pero sí quiero hacer cosas y quiero transmitir algo y trabajar y que la gente se acerque a mí porque soy positiva y simpática y tengo ganas de descubrir cosas, de
claro que sí,
de investigar.
Claro.
Y estas mujeres que veo allí en ese libro me parecieron que son personas que tienen mucha edad y sin embargo resisten. Estas son americanas, el 90% es un chico judío, que su madre es una de ellas, y va por la calle en Nueva York o en Chicago y les va haciendo las fotos. Y les pide, por supuesto, permiso.
De todas maneras, está cambiando también mucho la cosa, por lo menos en Occidente, porque se ven cada vez más, ¿eh? Por calle. Yo lo que por Madrid se ven. Yo tengo mujeres amigas que tienen un
mucho rollo. Algunas que están aquí. Sí. Y que yo tengo amigas, además, que no son conocidas, pero que son mujeres. Es que, mira, el negro, que es un color que a mí me encanta, es la ausencia de color, ¿no? Pero cuando eres joven, el joven asocia el negro a la moda, Armani, todo,
sí, ¿verdad? Y a la
elegancia, y a los coches de lujo. Uh-huh. Entonces, un joven se quiere vestir de negro porque en Nueva York, la moda, ¿sabes? Pero cuando más mayor somos, y tú lo sabes muy bien, sí, el negro lo que hace es agudizar tus arrugas, te quita...
Te ensombrece el rostro.
Te absorbe todo y no te da nada. Entonces, si yo te hago una prueba de color, que es lo que hago...
Yo me he visto mucho de negro.
Yo también.
Vivo mucho
sí, pero
de
tú
negro,
todavía eres, tú eres joven. Pero yo tengo 64. A partir... Uh-huh. Yo me he visto de negro. Pero cuando me he visto de negro, me maquillo, que te mueres, me pongo el labio rojo. El pelo. Es muy importante lo que va con el negro. Porque si no... ¿Te acuerdas que lo dije el otro día? Eres una campesina portuguesa. O española, me da lo mismo. Pero yo creo que los colores, sin embargo, un azul marino es diferente. Y tú lo sabes, Olaya. El azul marino lo puedes usar también por la noche, súper elegante, pero no es tan duro como el negro. Entonces, estas mujeres, muchas de ellas van de negro, pero mira cómo llevan la gafa, mira cómo llevan
claro,
el labio.
O el pendiente, o lo que sea, ¿no?
Sobre todo van diciendo
sí,
por la calle, estoy aquí, estoy viva, y esta es mi personalidad, ¿no? Y la otra cosa que yo, no sé, ahí si te...
A mí me gustaría hacer una puntualización, es que también cada vez se ven más en Instagram este tipo de perfiles, a mí me encanta, porque me parecen súper inspiradores, y de hecho las marcas también se han dado cuenta y están empezando a contratar este tipo de perfiles, porque muchas de estas son mujeres que han trabajado toda su vida, están jubiladas, ya no tienen que mantener a ningún hijo, tienen poder adquisitivo y son el target perfecto para muchas marcas. Entonces, a esta nueva comunidad de influencers viejos, por no decir la palabra maduros, pues se le llama baby boomers. Fíjate,
o sea, me encanta lo del baby boomers.
Sí, baby boomers. Y están realmente ahora mismo Camino Villa, por ejemplo, o Pino Montes Camino de Oca. En España serían un poco las baby boomers más solicitadas por las marcas.
A mí no sabe muchísimo de moda, ¿eh?
Además.
Y aparte del negro, hay quienes dicen, Susana, que por ejemplo las mujeres ya mayores, que no tenemos que llevar el pelo largo. Hay esta cosa, ¿no? Que el pelo tiene que ir corto.
Esto era algo que
esto lo discutía el otro día con unas amigas y digo, pero ¿por qué? Yo el otro día vi a Ángela Molina en un aeropuerto y que lleva su melena, que tiene una melena increíble. Uh-huh. Y bueno, Ángela tiene una edad, ¿no? No sé qué edad tiene, pero vamos, tiene una edad y además va sin maquillar y va divina. Sí. Y yo la miraba y decía, qué bonito este pelo, además
pues
canoso,
mira, me alegro que me lo digas.
Bien cuidado, porque ni siquiera se lo tiñe, tiene todas sus canas.
Otra cosa que te había dicho aquí, que hay gente que con 70 años considera que una persona que va así, que tiene una imagen rompedora y extravagante, piensan que es ridícula. Yo no, yo creo que la esencia, tu personalidad, de verdad, lo que tú eres, tienes que tenerlo toda tu vida. Ángela Molina se va a morir con la melena, pero está estupenda, aun con la melena y sus canas.
Sí, sí, sí.
Porque
es que es
tan
vamos
sensual ella que con que pintarse el labio...
Es un poco su señal de identidad, en realidad, ¿no? Entonces...
Pero no sé quién dice de pronto que las mujeres tal se tienen que cortar el pelo a partir de los 50,
yo trabajé,
¿no?
Para un diseñador que me dijo que a partir de los 30 años... Además, me lo dijo así de claro. Yo no tenía 30, pero me estaba cerca de los 30... que me quería con el pelo corto o en coleta, nada de llevar el pelo suelto, porque le parece que a partir de los 30 años una mujer ya
adulta.
Pero
que son estas
para...
cosas que crean tendencia que al final dices, pero ¿quién ha dicho esto?
No, pero eso en las revistas, por ejemplo, Mónica Bellucci, que hace no mucho se hizo un corte que fue como justamente, mira, esta mujer que ya es una mujer mayor y de repente se corta el pelo, y mira qué guapa, porque claro, le va bien. Al final yo creo que es como,
pero
Mónica, ¿sabes?
Es
se vende
muy guapa,
eso.
Tiene 54 años.
Es impresionante esa mujer.
Es como Sofía Loren, ¿no? Mm. Y la verdad es que yo creo que lo que tiene es que es ser, no sé, a mí me parece que la que tiene esa personalidad tan brutalmente llamativa y que es suyo, ¿por qué no guardar? Hoy de repente hay otras personas que tienen el pelo muy pobre y a lo mejor...
No,
pues,
bueno, eso es otra cosa.
Eso
o sea, que
cosa,
no tienes el pelo bonito, pues
no
claro.
Si no tienes bonito, ella tiene un pelo estupendo y tal, ¿por qué no va a tener el pelo como ella quiera? Si depende de la imagen que tú quieras dar, ¿no? Eso me parece...
Sí, yo creo que al final, si nos ponemos a pensarlo, ¿tú para qué te vistes? para taparte, para no ir desnudo por la calle, ¿no?
Claro.
Y al final, pues la ropa la utilizas inicialmente para eso y luego porque es una forma de expresar tu personalidad. Entonces, ya cuando tienes cierta edad, se supone que tu esencia, ¿no? Te has pasado, pues que si eras guapa ya no lo eres, trabájate un poquito más. Que no era guapa al principio, pues también te has trabajado. Pero al final, cuando tú tienes 60, 70, ya eres una mujer sabia. Entonces, como eres sabia, se supone que también para ti es más importante tu personalidad, transmitirla. Y no solo desde dentro, sino desde dentro hacia afuera, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que las personas mayores, las viejas y los viejos...
No den de mano.
Que se vea justamente eso, que son personas sabias y que al final utilizan la ropa, además de para vestirse y para taparse, para expresar algo, ¿no? Y es esa personalidad que al final es como los clichés sociales hasta cierto punto, si al final todo es una tontería, que al final nos vamos a morir todos.
Yo creo que, fíjate, mientras tengas curiosidad y tengas interés, las neuronas funcionan. Como se te acabe la curiosidad y decidas que te jubilas...
Ya, bueno, claro, pero es que eso...
Te puedes jubilar de ir a una oficina. ¿Sabes lo que te quiero decir?
La de falta de deseo en términos generales.
Exacto. Tú puedes decir, bueno, pues ya no quiero trabajar en una oficina, pero hay otras muchas cosas que se pueden hacer.
¿Y sigue habiendo mucha diferencia entre hombre y mujer? Es decir, entre...
Yo creo que ellos... Ellos se jubilan, ellos...
No, pero digo también en el aspecto, ¿no? O sea,
sí. Bueno, yo este verano en la playa he visto mucha cosa que me ha quedado un poco como impresionada, porque veo gente muy abandonada en nuestro país, hay tanta gente que está...
Varones, sobre todo.
Varones y hembras, y mujeres también de todas las edades, ¿eh? Chicas jóvenes...
Ya, gordas, sí.
Y sobre todo, y a mí lo que me preocupa ya es la salud, ya no te digo por una cosa estética, pero somos el segundo país... Después de Estados Unidos, que está fuera de...
¿Sí?
Lo han dicho en la televisión varias veces. Y lo ves. Te prometo que lo he visto este verano en la playa, en las playas que he ido. Raro es no ver mucha gente con...
Bueno, también es que España ha tenido una influencia en la alimentación, una influencia americana mucho mayor que otros países europeos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Italia, fíjate que bueno, en Italia comen pasta, comen pizza, comen muchísimos hidratos de carbono, pero no ha entrado la hamburguesa, no ha entrado la bollería industrial, no ha entrado la chuchería, no ha entrado todo esto que aquí... Ya,
con la información
realmente.
Que hay hoy en día, yo lo veo, tengo 5 colegios alrededor y las madres le dan...
Pero bueno, hay
siguen alimentando a los niños así, sí.
Muy hay influencers en redes sociales, porque hemos hablado de los de moda, pero los hay pues
de alimentación,
de real food, con la comunidad, por ejemplo, de Carlos Ríos, que de alguna manera también intentan arrojar un poco de luz y dar información y contenido de valor para que aprendamos, ¿no? O sea, yo creo que las redes sociales están fenomenal, cuando tú las abres, a lo mejor incluso te inspiran o puedes aprender. Pero también, por otro lado, tengo cierta pena porque digo, ojo, dentro de 20 años le preguntarás a una chica jovencita, pues, ¿quiénes son tus iconos? Ya no de estilo, sino iconos en general. Y posiblemente te digan estas chicas, que yo no digo que no tengan mérito, ¿no? Pero estaba haciendo como un research un poco de mujeres que han sido influyentes a lo largo de la historia y posiblemente, pues, muchísimas de esas niñas no vayan a conocer a estas reales influencers, o por lo menos yo las considero así, y si vayan a conocer a una Chiara Ferragni. O una Paula Echevarría, o bueno, etc., ¿no?
Pues, hay Talasca, por ejemplo.
O pues yo que sé, una Marie Curie, por ejemplo. O sea mujeres
Audrey
que...
Audrey Hepburn fue en la moda casi sin querer,
sí,
¿no?
Sí, sin
querer. Bueno, fue imagen de Givenchy durante
absolutamente,
una mujer muchísimos años. Y una mujer elegantísima porque ella era
ella
así,
lo era.
Porque tampoco había tanta...
No, era ella.
Tanto cartón, ¿no?
Sí, era
o Chanel, maravilla. Por ejemplo, que ella liberó a las mujeres
del
encorsetamiento absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas mujeres que sí que realmente han sido influencers.
Bueno, lo que pasa es que eso que estás diciendo tú pasa
en todos los sectores,
¿no? En todos los sectores, además, que tienen que ver con la cultura, pues está claro que se está quedando todo vacío de influencias reales y de contenidos. No solo eso, sino que además no consiguen... Se creen que es algo novedoso cuando ya se hizo a lo mejor en los años 70 y ya se hizo todo ese camino, ¿no? Y sin embargo aparece alguien así y dices, pero perdona, o sea, si esto,
esto ya está inventado.
Esto
¿no?
ya está inventado, pero
pasa que hay gente joven que no lo sabe y tiene que venir a recordar que la historia es la que es, ¿no?
Esto es como los remakes de Hollywood, ¿no? Que las películas, de repente es como, si es un peliculón, ¿para qué estás haciendo un remake? ¿No? Y de repente es como para las nuevas juventudes.
Para las nuevas generaciones, porque funcionó en su día y funciona ahora, pero tiene que ser con rostros de ahora, ¿no?
Claro,
o sea, ahí hay una una vuelta económica evidente, ¿no? Y esa es la razón. Pero volviendo a lo que hablábamos también la semana pasada de los likes, si quitan los likes en Instagram, ¿no? Que es uh-huh, algo que están uh-huh, pensando uh-huh. Sí, hacer, entonces, ¿qué es lo que sucede con las influencers, con los influencers?
El gran silencio se ha hecho.
No, claro, o sea, porque
pues está
eso
por
es, la, es la
hombre,
es la lo que contabiliza.
Hay una cosa que, bueno, tú
bueno, una cosa
tienes...
son los likes y otra cosa es el número de seguidores,
claro,
¿no?
Y luego pues todos los comentarios y demás, que ahí sí se puede ver a lo mejor el engagement, pero cuando tú tienes un perfil de influencer o tienes una empresa y te haces un perfil de Instagram, tu Instagram no es como el del común de los mortales, tú tienes un Instagram con perfil empresa y ahí a nivel interno tienes muchas estadísticas, a lo mejor te pueden empezar a pedir tus estadísticas con pantallazo, me refiero que el dato lo pueden
pero
saber.
Cuidado, sí, ahí
también se puede...
No, sí. Se manipula, además, es que eso se manipula, los pantallazos, el querido Photoshop, y ya no solo Photoshop, sino que a la hora de hacer las analíticas, la manipulación está a la orden del día. Si se la saben todas, la persona que quiere generar un fraude, y eso está, por eso están saliendo aplicaciones para que directamente desde Instagram Stories, uh-huh. se está haciendo a partir de eso, cuando ya tienen más de 10.000 seguidores, uh-huh. se está haciendo pues que tengan la aplicación, dentro de la aplicación, que pueda poner la web de la empresa, ¿no? Para que la propia empresa en sus analíticas puedan ver que realmente ha habido una conversión real de ese influencer directamente a su página web.
Y hay marcas pues, también.
Porque al final es que lo tienes que hacer así, de forma interna, nunca que te lo dé el influencer, porque ahí es donde siempre va a estar el fraude.
Es muy fácil que a lo mejor una marca en un momento dado te pida las claves de alguna forma, o que tú le des acceso a tus claves, y entonces ellos sí pueden analizar toda tu estadística interna. Mm. Y ahí ya no hay ni trampa ni cartón.
Claro.
Supongo que a lo mejor esta tendencia crecerá más.
Esto es más directamente directamente que van a tu web y la analítica de tu web te está diciendo de dónde vienen esas personas. Porque tú date cuenta que cuando hay contraseñas de por medio, ahí hay que tener mucho cuidado. No te las van a dar gratuitamente. Y las aplicaciones todavía, aunque vamos de forma muy avanzada, no todo el mundo tiene conocimiento de, y más una empresa esa pequeña, que al final son los que suelen invertir en influencers de mala calidad muchas veces, ¿no? Por no saber, ¿no? Entonces, el control es complicado cuando no sabes dónde encontrarlo. Y lo bueno es que dentro de la aplicación de Instagram, de la aplicación de YouTube, hayas esas opciones.
Sí, sí, sí.
Eso
hay.
Es lo que está empezando, pues, sí, los stories también. Y todo eso.
Ahora mismo, por ejemplo, Instagram y Facebook, ya sabéis que están vinculados, pues tú, por ejemplo, haces una colaboración y te piden que les des autorización como socios colaboradores y ellos ya pueden ver tus estadísticas. O sea, eso ya existe. O sea, ya está implementándose. Entonces, sí que puede haber un control. No tienen que verlo a través de una herramienta externa, sino incluso utilizando la tuya porque le das una autorización para invitarles. Entonces eso sí que se puede hacer.
Y haciendo ya para terminar un saltito en el futuro, ¿no? ¿Creéis que Facebook o Twitter van a desaparecer en pos de Instagram o no? Que son redes sociales que cada una
tú piensas
ofrece...
que Instagram es Facebook. Realmente es la misma, ¿no? Porque lo compró Facebook. Entonces, al final, yo creo que es como
sí,
todo...
Sí, pero quiero decir, mira, Facebook como se la primera al principio era lo único que había...
Primero fue Fotolog, que era la red social tal. Luego fue MySpace. Luego fue Facebook. Ahora hay Twitter, Instagram. O sea, estos son modas. Y entonces llegará un momento que ni Instagram ni nada. De hecho, yo he notado desde el verano para aquí un bajón. Porque la gente también se aburre, al final solamente le sale publicidad, o le salen como... Está el famoso algoritmo, ¿no? Que lo que hace es que, aunque tú sigas a 1.000 personas, siempre te salen los 4 mismos. Y dices, jope, ¿por qué no he visto que Susan ha actualizado hoy? ¡Qué raro! Entonces tengo que poner su nombre para que me salga. O sea, quiero decir, está todo bastante manipulado. Entonces, al final, como consumidor de redes sociales...
Ah, también no sale todo lo que...
No. Entonces, como consumidor de redes sociales, a mí me pasa, al final te aburres y te metes poco.
Pero no creéis que YouTube, o sea, que yo creo que la herramienta YouTube va y los podcasts
los
están
podcasts
a tope.
Están
o sea,
en
yo
alza,
creo que
ahora
es
tope.
Realmente lo que va en alza, son esas dos.
Totalmente. YouTube podcast. Y podcast. Y ya diría más que podcast, fíjate. Esas dos, digamos, herramientas para, efectivamente.
Bueno, aquí en la radio, de hecho, ya el directo es irrelevante en irrelevante, quiero decir. No es irrelevante, pero el podcast... Porque es la radio a la carta, ¿no? Pues igual que la televisión, ¿no? O sea, igual que las plataformas.
Efectivamente.
O tal, ¿no? Te lo puedes escuchar lo que quieras y con el contenido que tú desees, ¿no?
Y cuando decidas.
Sí, sí, sí.
No limitando bueno, el horario.
Pues, jóvenes.
por mí ya no tanto.
Jóvenes de espíritu pero y de espíritu, todo.
Sí,
claro. Muchísimas gracias por esta conversación y hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene. Ya, hasta luego.
Encantada. Hasta luego.